La Voz de América presenta.
En el tramo final de las elecciones, los candidatos coinciden en Minnesota y Wisconsin. Planes de inmigración de una nueva administración Trump. Les diremos de qué se trata. ¿Se puede cambiar de opinión? Hablamos con expertos sobre el peligro del doble voto en Estados Unidos. Y la NASA reconoce la capacidad de joven venezolana Marisol Román, talento estelar.
Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Y en el último tramo de la carrera presidencial, tanto Donald Trump como Joe Biden vuelven a la carga este viernes en Minnesota y Wisconsin. Biden, sin embargo, agrega el estado de Iowa a su agenda en la que es su jornada más larga desde que arrancó su campaña. Jorge Agobián, con nosotros desde Washington. Jorge, ya en la última escala, fíjate, la última escala de la contienda, ¿qué temas manejaron Trump y Biden?
Desde Michigan, Trump dijo que esta sería una campaña mucho más fácil si no fuera por la pandemia. El mandatario resaltó lo que considera son logros de su administración en el tema económico, diplomático, pero también en la política migratoria. Vamos a revisar parte de sus declaraciones desde Michigan.
Biden fue un entusiasta del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, enviando sus trabajos automotrices a todas partes, pero particularmente a México. México es un gran monstruo automotriz en este momento. El nuevo tratado, Estados Unidos, México, Canadá, hicimos un buen trabajo en eso. La gente no está entrando a nuestros países, asesinos y violadores. Todos ellos ya no están entrando a nuestro país, mientras nosotros estamos trabajando muy cerca con México. Tienen 27,000 efectivos en la frontera y Morgan está explicando lo grande que ha sido este muro. Será terminado muy pronto.
Biden, por su parte, desde Iowa habló de lo que ha sido su tema central, la pandemia y lo que sería su gestión del coronavirus si llegara a la Casa Blanca. Respondió a las críticas del presidente Donald Trump, quien dice que si llega a ser electo como presidente, Biden cerraría la economía del país. Así respondió el expresidente.
America's dead because COVID-19.
Estados Unidos está muerto debido al COVID-19. Casi 1,700 muertes aquí en Iowa. Iowa alcanzó un número récord de casos ayer con más de 2,300 y un número récord de hospitalizaciones, más de 600. Tenemos 9 millones de casos en todo el país, un hito trágico. No voy a acabar con la economía, voy a acabar con el virus.
Y nos vamos a la agenda del fin de semana. Los candidatos no van precisamente a descansar durante el fin de semana. Leemos el sábado, Obama y Biden van a Michigan. El presidente Donald Trump recorre Pensilvania. El domingo, Biden va a ese estado, a Pensilvania, mientras el presidente Donald Trump viaja a Georgia, Michigan, Iowa, Florida y Carolina del Norte. Veremos también a la esposa de Biden, Jill Biden, en el estado de Florida y a Kamala Harris en Georgia y Carolina del Norte. El lunes, finalmente, en el último día de esta campaña, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, los destinos del presidente Donald Trump, mientras Biden y todo su equipo pasará el día en el estado de Pensilvania. No es una coincidencia que gasten los últimos días y las horas de su campaña en los mismos estados, los que son los claves en estas elecciones presidenciales. Gonzalo.
Y bien, Jorge, muchísimas gracias. Descansar, como lo mencionas, ni un segundo, porque lo mismo pasa con La Voz de América. Estaremos dando una cobertura especial el día de las elecciones. Y bien, de ser reelegido presidente, Donald Trump implementaría medidas para reducir el número de visas, así como de personas que reciben asilo. Celia Mendoza nos dará los detalles de las declaraciones del consejero para este tema, Stephen Miller. Celia, de acuerdo al plan de la Casa Blanca, ¿qué pueden esperar los latinoamericanos que aún desean emigrar ilegalmente a Estados Unidos?
Gonzalo, realmente esto significa que habría un menor número de opciones para aquellos que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos y también se estarían revisando las políticas de migración legal, en especial para aquellos que están aspirando a obtener visas de trabajo e inclusive visas especiales que hasta el momento se han otorgado. También los refugiados podrían ver un número menor de las visas aprobadas.
Cada vez las leyes se ponen más estrictas, cada vez nos cuesta más.
Explicó esta madre de familia indocumentada, quien vive en Nueva York, una ciudad santuario y lugar que está en la mira de las políticas de la administración Trump para los próximos 4 años. Según afirmó en una entrevista con la cadena NBC, Stephen Miller, consejero de la Casa Blanca. El funcionario se refirió al plan para castigarlas y prohibirlas. Otros puntos fueron que buscan limitar el número de aprobaciones de asilo, ampliar la medida de veto de entrada, implementar controles más estrictos para los solicitantes de visas y nuevos límites a los visados de trabajo. Agenda frente a la cual reaccionó el reverendo Juan Carlos Ruiz, defensor de los derechos de los migrantes.
No necesitamos tener un muro físico en la frontera sur, porque ya hay un muro virtual en la cual la burocracia, la administración, estas leyes que todavía no se han aceptado como leyes, pero sí hay una retórica de odio, de exclusión.
Sin embargo, Adolfo Franco, estratega republicano, defiende las políticas de la administración Trump en torno al tema migratorio.
Por supuesto que necesitamos y reconocemos, como el presidente lo reconoce muy bien, el apoyo de migración, de tener inmigrantes, pero tenerlo de una manera que protege los intereses de las personas que ya viven en este país, latinas, tanto como no latinas, y también la seguridad de Estados Unidos.
Miller también habló acerca de la política de cero tolerancia que causó la separación de las familias, agregando que la administración Trump mantendría a estas personas juntas, pero en detención.
Muchísimas gracias, Celia, por toda esta información. Y bien, vamos a pasar ahora a California, más bien, en donde más de 8.5 millones de votantes de un total de 22 millones ya enviaron sus boletas por correo. Un gran porcentaje irá personalmente a los centros de votación a votar anticipadamente, pero ¿cómo se procesarán estos votos y cuándo se ofrecerá su resultado? Verónica Villafañe con la información.
Millones de boletas electorales en California ya han sido procesadas. Debido a la pandemia y un aumento del volumen de votos por correo, funcionarios aprobaron legislación de urgencia para abrir los sobres y procesar las boletas hasta 29 días antes del 3 de noviembre. El proceso es minucioso, como explica Liz Oviedo de la Oficina del Registro Electoral del Condado de Santa Clara.
En cuanto llegan, se pasan por una máquina que les toma un scan al sobre. Después de tener esta imagen del sobre, verificamos las firmas de cada votante. Se vuelven a pasar los sobres por esta máquina. Se abren, se preparan para el conteo. Nosotros empezamos ya a contarlos.
Si falta la firma o hay alguna discrepancia, se contacta al votante para corregir el error. Para agilizar el proceso, se contrató más personal, especialmente en condados con más votantes, como en Los Ángeles, donde se tienen que procesar casi 6 millones de boletas. El resultado del conteo no se puede revelar hasta el cierre de las urnas. Los primeros resultados son de los votos anticipados y por correo. Después de las 8 de la noche, se procesan los votos emitidos el día de la elección. Nueva tecnología facilitará el conteo.
Tenemos unas máquinas que parecen robot. Bueno, estas máquinas cuentan de una manera rapidísima, más de 200 boletas por minuto.
Por ley, el Estado requiere que los condados envíen su primer lote de resultados a la oficina del secretario de Estado a más tardar 2 horas después de que comience el conteo de votos, tras el cierre de las urnas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y bien, cambiar la forma de votar no es una licencia para votar doble, tampoco para cambiar el voto por otro candidato, dicen los expertos. Laura Sepúlveda habló con ellos y nos trae el siguiente informe.
Estados Unidos no tiene un sistema electoral centralizado, sino que los votos se computan en cada estado electrónicamente, lo cual asegura que un ciudadano no vote dos veces. El voto en ausencia, por correo o por anticipado, no es nuevo, pero este año, con una masiva solicitud de votos en ausencia, la modalidad ha estado en la mira con cierta desconfianza. ahora se suma la opción de cambiar de parecer. Al respecto, le preguntamos al profesor de la Universidad de Columbia, Robert Shapiro, si los participantes podían realmente cambiar su voto.
Esto surgió como una pregunta sobre si las personas que envían su boleta por correo y no es recibida y les preocupa que se cuente su voto, pueden ir e intentar votar nuevamente. Y si su boleta por correo no se ha recibido, pueden votar en persona, en cuyo caso se ignoraría la boleta por correo.
La Conferencia Nacional de Legislatura Estatal explica que, y citamos, el voto doble a menudo se considera un delito grave en los estados y puede conllevar a fuertes multas o penas de cárcel. 38 de los 50 estados prohíben explícitamente el doble voto, ya sea en el mismo o diferente territorio. Utah es uno de ellos y su director de elecciones habló con La Voz de América.
Si alguien intenta votar doble y vemos que en realidad está tratando de romper el sistema, sí, eso sería referido a la policía. Podría haber un delito por eso.
Cada estado, a través de su junta de elecciones, da opciones a los ciudadanos que votan por correo de hacer seguimiento de su voto e informarse sobre cuándo ha sido registrado. Queda entonces así claro que no se trata de cambiar el voto, sino de una posibilidad que brindan ciertos estados que permite que el votante se asegure de que ha participado en los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y bien, Estados Unidos rompió un nuevo récord en medio de esta pandemia mundial. Casi 100.000 casos en un solo día se han registrado, mientras los expertos dicen que los próximos meses podrían ser aún peores, con más fallecidos y hospitales llenos. Jacob Luzzi, con los detalles.
90.000 casos en un día registró Estados Unidos este jueves, un récord desde el comienzo de la pandemia. Con números en aumento en 42 estados, el saldo de los contagiados superó 9 millones. Esto ocurre cuando el país norteamericano en la última semana registró medio millón de contagios, con una media de casi 80.000 nuevos casos cada día.
No podemos ocultarlo. Estamos enfrentando una crisis urgente y existe un riesgo inminente para usted, para su familia, sus amigos, sus vecinos.
Todo esto tiene lugar en el contexto de una contienda presidencial en que la pandemia y la respuesta del gobierno a ella es un tema dominante. El presidente Trump afirmó en Twitter que este aumento es debido solo a un número más alto de pruebas y que el país ha dado la vuelta a la esquina en cuanto al brote. Su hijo Donald Trump Jr. dijo en una entrevista que los fallecidos son casi nada. De otra opinión, Joe Biden, que sigue afirmando la peligrosidad del COVID-19.
El aumento repentino de otoño-invierno debería dar lugar a un número diario de muertos que sea aproximadamente 3 veces más alto que ahora a mediados de enero. Se espera que los sistemas hospitalarios, en particular las UCI, estén sometidos a un estrés extremo en diciembre y en enero en 18 estados.
El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo en su último pronóstico que el número de muertos podría llegar a 514.000 a mediados de enero y agregó que lo más probable es que para ese momento 2.250 estadounidenses mueran cada día por COVID-19, más del doble de la tasa actual. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y más adelante, venezolanos en el exilio unidos contra Nicolás Maduro, pero divididos frente a Donald Trump y Joe Biden.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La diáspora venezolana está unida frente a su rechazo a Nicolás Maduro, pero dividida en la elección presidencial de Estados Unidos. A pocos días de los comicios, simpatizantes venezolanos de ambos partidos salen a las calles para asegurar el voto de los indecisos. Anthony Belchin, con el informe.
En esta ciudad de Florida, Doral, vive la mayor población venezolana de Estados Unidos. Unos 50.000 están registrados para votar en estas elecciones. Pero esta comunidad está dividida entre Donald Trump y Joe Biden.
Hay ciertas divisiones en los venezolanos. Nosotros sentimos que si nosotros ya venimos de un gobierno que nos dividía, ¿por qué tenemos que dividirnos de nuevo? Todos los venezolanos tenemos más o menos los mismos valores. Queremos las mismas cosas.
Un estudio de la Universidad del Norte de Florida señala que 7 de cada 10 venezolanos votaría por Trump en las próximas elecciones. Muchos consideran que el actual mandatario será el que saque a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y no Biden, al que critican por su cercanía al socialismo.
A apoyar al presidente Trump y a negar la posibilidad de que Biden y Harris obtengan la presidencia de la República, porque estamos viendo en el Partido Demócrata las mismas cosas que veíamos en lo que Chávez llamaba la tercera vía.
Un discurso rechazado por los simpatizantes demócratas venezolanos, que lamentan que se aproveche la crisis en Venezuela para sacar rédito electoral.
Biden no es Maduro, Biden no es Chávez, Biden no es ninguno de los que están presentes en el gobierno venezolano hoy en día. Así que él no es lo que están haciéndolo ver.
Mientras que otros de sus compatriotas alertan de los peligros si Biden llega al poder. La diferencia puede ser de muy pocos votos, que pueden ser el de los venezolanos. El 98% de ellos ha dicho que va a votar en estas elecciones. Anthony Belchi, Web América, Miami.
Y bien, tras 7 meses de cuarentena en Venezuela, varios líderes del sector turismo evalúan cómo se vislumbra el futuro de ese sector, considerado como un motor importante de la economía del país. Desde Caracas, informa Manuel Garra.
El sector turístico mundial sufre una de las peores crisis de su historia debido a la pandemia, pero en el caso de Venezuela, dicen los expertos, el panorama se torna aún peor por los problemas que ha vivido el país, acrecentados en los últimos años. No obstante, especialistas consultados muestran optimismo y sugieren que para que ese sector se reinicie de manera acertada, se debería en principio desbloquear las fronteras, el espacio aéreo e implementar protocolos de seguridad.
Definitivamente el turismo va a tener un antes y un después. En eso nos tenemos nosotros a abocar, justamente a recuperar la confianza de que los sitios de interés turístico están libres de cualquier enfermedad o virus.
En esa misma dirección, María da Silva, integrante del equipo de trabajo del pueblito turístico capitalino denominado El Atillo, expresó que, aunque es complejo organizar cualquier espacio para fomentar actividades, con buena voluntad y disposición será posible hacerlo.
Creo que todo esto va a pasar como todo pasa y que pues ciertas circunstancias nos han ayudado a sobreponernos de complejidades que también nos han hecho ser más creativos.
El mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, entre tanto, anunció recientemente la flexibilización del sector turismo en sitios abiertos, así como restaurantes, cafeterías, heladerías y actividades al aire libre. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Al regresar, la falta de recursos podría abrir paso a una segunda ola de COVID-19 en Latinoamérica.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Los jóvenes nicaragüenses desafían la recientemente aprobada ley de ciberdelitos y hacen escarnio del presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Su actitud, de acuerdo a la nueva ley, podría condenarlos a años de cárcel. Donaldo Hernández, desde Managua, con los detalles.
Es la vicepresidenta Rosario Murillo el personaje que trata de imitar este estudiante nicaragüense. La sátira a la también primera dama es parte de una protesta denominada Marcha de la Burla Virtual.
Nosotros hemos utilizado esa idiosincrasia, ese aspecto de nuestra cultura como la sátira, como otra forma también de resistir.
Carmen Chamorro, representante del movimiento Construimos, explica que las burlas no solo van dirigidas a la pareja presidencial.
No solamente es burlarse de ellos, sino también es burlarse de la policía, es burlarse también de los poderes tradicionales, de los partidos políticos.
Los jóvenes aseguran que con las burlas desafían la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual contempla hasta 4 años de cárcel para aquellas personas que el gobierno considere que denigren a otros ciudadanos.
Siempre hay un temor de ser encarcelado porque definitivamente toda persona que está metida en el activismo político o desde la comunicación independiente es objetivo de la dictadura.
Pero el oficialismo insiste en que la nueva legislatura busca evitar que cualquier ciudadano sea denigrado o difamado a través de Internet.
Esta ley está diciendo de que no podés utilizar más la tecnología de la información.
Pese a ello, los estudiantes que en el año 2018 iniciaron las protestas contra el gobierno aseguran que seguirán burlándose del sistema político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La falta de recursos económicos podría ser un obstáculo para enfrentar una posible segunda ola del coronavirus en América Latina. Néstor Aguilera nos muestra lo que podría suceder en los próximos meses.
América Latina comienza a discutir los posibles efectos de una segunda ola del COVID-19 luego de que varios países de Europa iniciaran acciones ante el nuevo avance de la enfermedad. Washington Alemán, médico e infectólogo residente en Guayaquil, explicó que es imposible predecir qué efectos tendría eventualmente esa segunda ola, ya que ningún país del mundo está preparado para eso.
Latinoamérica, es probable que hayamos aprendido mucho, pero la crisis económica de los países hace, creo, que los recursos no sobran para poder implementar programas adecuados.
A principios de este mes, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, aseveró que la recuperación de la actividad económica tomará al menos 3 años. El académico Nelson Cerda, en conversación con La Voz de América, reconoció el impacto que ha provocado el avance de la enfermedad en la salud y en lo económico, y alertó que un efecto similar al de los últimos 7 meses podría traer consecuencias que no gustarían a nadie.
Puede ser un golpe que nos deje mucho más
inestables que lo que estamos. Y eso es muy peligroso.
El gobierno ecuatoriano ve el panorama con prudencia en momentos en que las cifras de casos muestran una tendencia momentánea a la baja. Sus portavoces explicaron que la inversión realizada en salud contuvo la enfermedad luego de la situación de alarma que experimentara el país entre marzo y abril, principalmente en Guayaquil.
Nosotros tuvimos un momento muy difícil en marzo. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso.
Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, 5 de los 10 países con más casos registrados de COVID en el mundo se encuentran en las Américas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En minutos, Marisol Román, la venezolana que impresionó a la NASA.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Allen, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El talento de la joven venezolana Marisol Román es estelar. Su brillantez impresionó a la NASA, que la ha becado para que ayude a descifrar los misterios del universo. Desde Miami, Alonso Castillo nos presenta a esta joven, orgullo venezolano.
El talento de un estudiante de la Universidad Internacional de la Florida, especializada en ingeniería eléctrica y computación, la hizo meritoria de una beca de la NASA que asciende a más de $600,000. Marisol Román salía del gimnasio y mientras hablaba con su mamá, le entró un mensaje de texto que la dejó girando como una galaxia.
Me dieron la beca de la NASA, y yo, mamá, me dieron la beca de la NASA. Y empezaron a salir lagrimitas, y yo, mamá, pero es que... Y a mí, ¿pero qué significa esto? Yo, no, o sea, en ese momento estaba así como que tan en shock por la noticia que ni siquiera tenía la capacidad de pensar, yo, mamá, no sé qué significa, pero solo sé que te puedo decir que la NASA me becó.
Según nos dijo, uno de los proyectos se enfoca en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra, que podrían ser utilizadas en futuras misiones de la NASA.
Mi proyecto es mejorar una antena. Un tipo de antena en específico se llama STAR, que hace simultáneamente transmitir y recibir.
El reconocimiento que le otorgó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio está basado en sus méritos científicos y académicos, que le permitirá investigar a nivel de posgrado durante los próximos 3 años. Entre antenas, frecuencias y sistemas de comunicaciones, Marisol Román tiene todo en sus manos para hacer su contribución a la humanidad. Y como dijo el escritor estadounidense Les Brown, apunta a la luna, incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Muy bien. Llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Antes de despedirnos, los dejo. Miren ustedes, con estas imágenes, ¿qué les puedo decir? De horror. Esto es Manchester. De verdad que los ingleses saben cómo asustar. Happy Halloween.
and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song.